I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 4.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y nuestro tema es la paz de Dios. La semana anterior considerábamos la doctrina de la unión con Cristo. Y ahora venimos a estos versículos y estas son las aplicaciones prácticas de la doctrina. ¿Cómo podemos tener esta conciencia y apreciar la unión con Cristo? Esto fue escrito por uno que era apóstol y era prisionero en ese tiempo. Esto fue escrito por uno que tenía certeza de que estaba a punto de ser ejecutado. Y bueno, sucedió que la ejecución fue pospuesta para una ocasión subsiguiente. Pero aquí tenemos las palabras del apóstol y aquí está su consejo inspirado para lidiar con toda circunstancia y problemas que puedan surgir en la vida. Voy a tocar diferentes encabezados esta mañana, pero estos no son encabezados que haya diseñado el predicador, así como espero mostrarles. Estos son los pasos del Señor y las etapas del Señor para lidiar con toda situación en la vida. Este es uno de estos grandes pasajes de las Escrituras, desde el versículo 4 hasta el 7, lo cual es suficiente para toda situación que cualquier creyente cristiano pueda enfrentar. Problemas, necesidades, pérdidas, fatiga, dolor, enfermedad, traición, difamación, persecución, éxito, felicidad también, prosperidad, halagos, cosas que tal vez nos llevan al orgullo, tentaciones, al materialismo, las cuales pueden ser muy poderosas, lo cual tal vez nos lleve a tener indiferencia a nuestro caminar espiritual. Alabanza de los hombres. Bueno, estas cosas son peligrosas a nosotros de forma espiritual, así como también los problemas y las tribulaciones. Así que los problemas y los éxitos y los triunfos, estos son los pasos entonces para enfrentar toda situación. Y el primer paso que tenemos aquí en el versículo 4, que no voy a tocar demasiado porque no hace mucho cubrimos este tema, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La necesidad, este es el primer paso en todo. Si algo nos ha derribado, si algo está en nuestro corazón, alguna gran necesidad, algún deseo que no puede ser cumplido, si hay algo que nos está minando, el primer paso, la primera etapa, es gozarnos en el Señor, gozarnos en Cristo. Y parece ser que esto es lo más difícil, y aún así este es el mandato del Señor, y se nos repite, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo apagamos aquello que nos está atribulando y derribando? ¿Y cómo encendemos o prendemos este gozo espiritual? Pues no podemos hacer esto. No podemos tan solo encender algo, este gozo. Si tú crees que puedes hacerlo, como cuando usas un apagador, entonces no entiendes lo que es el gozo. Si tú crees que puedes cambiar tu estado de ánimo y hacerte profundamente feliz a través de alguna decisión de tu voluntad o un cambio de actitud, eso no lo puedes hacer. Ese no es el gozo cristiano. El gozo es como el funcionamiento de un coche. Esto es algo que involucra energía. Y necesitamos al Espíritu de Dios, necesita combustible. Y no puedes conducir tu automóvil sin combustible. No puedes manifestar tampoco un gozo cristiano y ejercitarlo sin combustible. Y este combustible es la reflexión y el pensamiento. Y no puedes tan solo encenderlo, tienes que pensar. Tienes que gozarte en el Señor, tienes que pensar respecto de Él. Tienes que pensar respecto del Señor que Él es para ti. Tienes que recordar que tienes vida eterna, el que tiene los beneficios y los méritos de su sufrimiento y su sangre derramada, y su vida de justicia perfecta que él vivió para poder ganar la gloria para todo su pueblo, a nombre de todo su pueblo. Tienes bendiciones eternas, tienes cosas más preciadísimas que cualquier cosa que puede ser conseguida en la tierra, que pensar en estas cosas. Este es el combustible del gozo, el meditar al respecto de Cristo Jesús y reflexionar al respecto de él. Y reflexionar respecto de la evidencia de su amor sobre ti. Tienes una naturaleza cambiada, tienes una vida, una conciencia viva que a veces te atribula. Y aun esto es una fuente de certeza. Tú no la pusiste allí, sino que Dios te renovó. Y entonces ahora tienes estándares de justicia profundamente engrabados en tu corazón y no puedes hacer las cosas que de otra forma podrías hacer. Dios ha escuchado y respondido tu oración. Tan frecuentemente tienes que meditar, tienes que reflexionar, y después el vehículo avanza y tiene la energía, y entonces puedes expresar y ejercitar el gozo y la acción de gracias y la alabanza. Y no puedes hacer esto cuando estás en frío, tienes que tener combustible. Y yo no quiero herir a nadie aquí en este lugar, pero es por eso que no es una buena idea llegar a la iglesia tarde, cuando ya comenzó el servicio. Estás andando con un combustible vacío, no tienes combustible. No te has preparado, no has meditado. Llegas, tomas el himnario, y bueno, tal vez has tenido algún retraso grande por algo, pero queridos amigos, la alabanza genuina y el gozo genuino necesita combustible. Y esto es pensamientos y reflexión, de modo que tu corazón es conmovido y levantado, y puedes gozarte en Cristo Jesús. Y este es el primer paso para que podamos lidiar con todo problema, porque los problemas llevan a desconfianza, a que nos falle la fe, a autocompasión, y es el gozo lo que quita todas estas cosas que no son dignas, que atrapan el corazón del creyente. Así que este es el primer paso, el gozarnos en el Señor. En mis circunstancias siempre viene la palabra. A medida que se levanta este pensamiento, se nos dice, regocíjate en el corazón siempre. Y hay que acordarnos de reflexionar, hay que pensar respecto de Cristo y sus planes. Hay que pensar respecto del futuro. Hay que pensar respecto de lo que Él hará por ti, para ti, cómo te entrena. Sí, pero tengo esta preocupación y no he tenido esta provisión durante mucho tiempo y yo no sé si un día la recibiré. Tienes que gozarte en el Señor, pues en su tiempo Él proveerá para ti, y si Él no provee, aún así todo estará bien, porque Él tiene otra cosa diseñada para ti. Y Él tiene algún área especial de servicio y utilidad planeada para ti. Confía en Él, gózate en Él. Él no te ha decepcionado hasta ahora y nunca lo hará. Otra vez digo, regocijaos. Y este es tan solo el primer paso. Hay una tendencia de no hacer esto. Hay una tendencia de no regocijarnos, entonces tiene que repetir esto el apóstol. Esto es de gran importancia. El gozarnos nos va a dar la perspectiva correcta. Aquellas cosas que pensamos que es horrible, que no tenemos, vamos a darnos cuenta que no es así. Si nos gozamos en Cristo Jesús y reflexionamos sobre las bendiciones que tenemos, esto nos dará la perspectiva correcta y no permitiremos que las preocupaciones nos venzan. Y si es el éxodo lo que te atribula y se te está subiendo a la cabeza y te está apartando de Cristo, y te está apartando tu caminar espiritual, entonces no podrás tomar este crédito mundano por tu éxito y estarte entreteniendo en tu mente en esas cosas. Si te estás gozando en el Señor y le agradeces, tendrás vergüenza y tu corazón se derretirá. Así que este es el paso número uno. Regocijaos en el Señor y acuérdense que necesitan combustible. Necesitan pensar. Hay una persona que está escuchando que ame al Señor y nunca reflexiona. O tal vez podemos llamarlo nunca medita. Lo cual nos lleve a una gratitud a Él. Y tienes que reflexionar. Tienes que poner esto en tu agenda de pensamientos. Tienes que darle tiempo. Y no puedes adorar cuando estás en frío. Es imposible. Así que el primer paso es gozarnos. Y después el segundo paso, versículo quinto, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Es una palabra maravillosa y el término griego que se traduce aquí como modestia es difícil de traducir o gentileza. Se han hecho muchos esfuerzos. Algo así se traduce. Que lo razonable que eres sea visible ante todos. Eso no está mal, pero tampoco está tan correcto como decir modestia o moderación. Que vuestra magnanimidad. Alguien ha sido muy grosero contigo. Algo que no es razonable ha sido demandado de ti y estás a punto de reaccionar de una forma errónea. Y tal vez estás ante mundanos, ante aquellos que no han sido convertidos, o tal vez estás ante creyentes. Tal vez estás ante la presencia de jóvenes creyentes y cómo vas a reaccionar. Punto número uno, gózate en el Señor. Y en ese momento es lo último que quieres hacer. Entonces, paso número dos, que tu modestia, tu gentileza, tu magnanimidad, tu moderación sea vista y sea visible a todos. Tenemos un cierto deber y no es común que las personas en este mundo reaccionen con moderación, autocontrol, gentileza, magnanimidad, siendo razonables. Algo no es razonable y entonces tu deber es exhibir esta fortaleza que debes de tener. Este hombre, esta mujer es diferente. Este hombre, esta mujer dice que es creyente y aquí está la evidencia, aquí está la marca. No puedo sacudirle. No hay ninguna reacción orgullosa o errónea en esta persona, o dura o cruel. Que vuestra gentileza o modestia sea conocida. Y cualquier cosa que pase, mi deber es representar a mi Señor. Y tengo que acordarme de esto en todas las cosas. Y cuando comience a quejarme con otro creyente o en mí mismo, en autocompasión, diciendo quisiera tener esto o aquello, ahí no tan solo nos gozamos, sino que permitimos que nuestra gentileza y modestia sea vista. Y tan solo estoy tocando la superficie de este término, la paciencia, la amabilidad, la moderación, la gentileza, el autocontrol, tu fortaleza que Dios te dio, esto tiene que ser visto. A través de la cual aceptas todo. Eres afable, eres aproximable, eres considerado, considerada, te preocupas más por la persona que te hiere, mucho más de lo que te preocupas por ti. Y esto tiene que ser visto y mostrado, esto es un testimonio poderoso. Cuando 3 semanas después tengas la oportunidad de decir algo representando a Cristo, esto verdaderamente será un testimonio, porque has dado testimonio a través de tu carácter y tu fortaleza. Está en la encomienda de tu carácter. Eres una persona que se te observa. ¿Y tú sabes que se te observa en la oficina? ¿En la familia? Eres observado de cerca incluso por tus hijos pequeños. ¿Qué efecto tu enseñanza del Evangelio y testimonio tendrá sobre tus hijos jóvenes? Ellos te observan cuando pierdes el control. Ellos te observan cuando caes, ellos te observan y están midiendo en su propia forma simple, están midiendo tu credibilidad, están midiendo la credibilidad de tu mensaje. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sea conocida de todos los hombres vuestra gentileza. Ese es el segundo gran paso. Tengo el deber del autocontrol. Hay que buscar la ayuda de Dios. Hay que manifestar el carácter que Dios me dio. Y la gentileza y lo razonable. Y este es un deber que nos estabiliza, nos mantiene, lo sostiene. Nos hace pensar, nos hace pausar. Y es un ejemplo poderoso a los jóvenes creyentes y a los incrédulos. Así que este es el paso número dos. Gozaos en el Señor siempre. Y una vez más digo, regocijaos. Y paso número dos, vuestra gentileza, modestia, moderación sea conocida de todos los hombres. Piensen al respecto de este término elástico, de esta palabra, que engloba muchas cosas, gentileza. Paso número 3, en la última parte del versículo 5, el Señor está cerca. Algunas personas piensan que el apóstol está diciendo que el Señor vuelve pronto. Y tal vez el apóstol se refiere al tiempo, el Señor viene pronto, pero yo creo que es más probable que se refiere a cercanía, Con respecto a espacio, el Señor está cercano a ti. Si tú quieres interpretarlo pensando que el Señor vuelve pronto, pues sería algo así. Cualquier cosa que sea tus circunstancias, ve estas circunstancias en el contexto de la eternidad. El Señor vuelve pronto. Aunque no vuelva en 1000 años, lo cual yo no creo que es así. Él vuelve pronto en lo que a ti y a mí concierne, porque no vamos a durar para siempre aquí. Y la eternidad está aquí. Y se acerca a nosotros el año final. Y las cosas del presente, ¿para qué cuentan? Estamos viviendo para la eternidad. Estamos viviendo para aquel día. Queremos testificar por Cristo. Así que incluso si el apóstol dice el Señor está cercano porque vuelve pronto, eso es un mensaje para nosotros. Pero más bien yo creo que el contexto sugiere que el Señor está cerca, lo que quiere decir que Él está cercano a ti. Acuérdate que Él está muy cercano a ti. No puedes verle, pero Él está ahí. Despierten, queridos amigos. Cualquiera que sea mi problema, cualquier éxito que me esté alejando de Dios, el Señor está justo aquí. Él sabe, Él ve. Él vendrá a ayudarme. Él escuchará mi clamor. Él me responderá. El Señor está cerca, cercano, y Él me observa. Él sabe todo lo que voy a pasar y lo que estoy pasando. Él sabe lo que Él va a permitir en términos de dificultades. Él sabe lo que planea para el futuro. Él ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor está cerca. Él ve cómo reaccionamos. Y te pregunto, ¿reaccionas como si no estuviera ahí? ¿Como si no podemos encontrarle? ¿Como si de forma temporal suspendimos nuestra fe y confianza en Él? El Señor está cerca. Este es el paso número 3. Él ve cómo reaccionamos. Él ve cómo le representamos o cómo le deshonramos. Acuérdense que Él utilizará todo para entrenarnos y para fortalecernos y para ayudarnos. Todas las cosas obran para bien, para nuestro bien eterno, y el Señor está cerca. Hay que reflexionar respecto de esto, no hay que hacer nada para ofenderle, hay que clamar a Él. Y después voy al versículo número 6, el cual es el paso número 4, por nada estéis afanosos. Vamos a tratarlo como un paso diferente. No tengamos demasiada ansiedad por nada. La ansiedad rompe la oración. La oración viene después. Es como poner tu celular o tu móvil en un tren y el tren va a un túnel. Y pierdes toda la señal. No, ya no puedes hablar con nadie. O te metes en cualquier parte donde no puedes hablar por teléfono porque no tienes ahí señal. Y la ansiedad es así. Destruye tu conexión. Con ansiedad viene la infidelidad y no puedes orar. Puedes orar de una forma mecánica tal vez, pero no puedes orar confiando, creyendo. Así que hay que mermar y limitar la ansiedad, porque esto inhibe la oración. Estoy poniéndome ansioso, estoy pensando respecto de esto demasiado. Esto me está apartando del Señor, ya sea que sea algo que me hiera o sea algo que es ventajoso. Que estás pensando al respecto de esto demasiado y estás disfrutando planear algo que es completamente material y te pasas la raya. Queridos amigos, mermen estas cosas. Estén a cargo de vuestra vida de pensamiento. Mermen la ansiedad o el involucramiento excesivo con las cosas materiales. Hay que mermar esto, porque esto impide que oremos al Señor y que traigamos todo ante Él. Así que hago este el paso número 4. Por nada estéis afanosos. No permitan que nada os dé ansiedad e infidelidad. Y después venimos a la oración. Ese es el paso número 5. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y dejo de lado un momento la acción de gracias. ¿Y por qué el apóstol está utilizando dos términos cuando pensaremos que tal vez uno es suficiente? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, porque parece que está repitiendo lo mismo pues porque cada palabra se refiere a un aspecto diferente de la oración. El término que se traduce como oración aquí se refiere a una oración reverente a Dios. Oración y súplica. Y súplica, el término griego, significa rogar. La súplica o el ruego es pedir algo sabiendo que tienes necesidad y pobreza y suplicas aquello que necesitas, pero la oración es una adoración reverente. Así que acuérdense de estos dos aspectos. Tengo que orar, tengo una gran dificultad, tengo una gran necesidad, voy a adorar a Dios primero. Primero lo adoraré, primero reiteraré ante Él mi confianza en Él. Le adoraré y no me antepondré a él, soy su hijo. Haré cualquier cosa que requiera que haga. Le adoraré y le honraré. Y hay que tener la perspectiva correcta. Y entonces después hacemos nuestra súplica después de esto y oramos por las cosas que necesitamos. Que vuestras peticiones sean conocidas a Dios. Hay que orar de forma específica, no hay que orar de forma general. Señor, haz esto por mí. Hay que hacer peticiones específicas. Hay que hacerlas de forma inteligente. Hay que hacerlas confiando. Y cada palabra es importante aquí. Este es el quinto paso, la oración. La adoración, la súplica, el pedir. Cosas específicas, necesidades específicas. Tenemos que hacerlas conocidas ante el Señor. Punto número 6. Donde dice con acción de gracias. Con acción de gracias. Hay que agradecerle por adelantado. Has puesto este asunto ante el Señor. Has puesto esto ante el Señor para que lidie con eso. Y tú vas a aceptar su respuesta. Y vas a aceptar lo que él haga. Y no dirás, tengo que tener esto en particular, esta respuesta en particular. Y no me voy a conformar con nada más. Y hasta que esta respuesta venga, voy a acosar al Señor. No, 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 no. Tienes que orar con acción de gracias. Y el resultado será aceptable a ti. Tú le honrarás. Y si eso que tú deseas, pero que no es absolutamente necesario que tengas, si este no es el camino que el Señor tiene para ti, aún así te someterás a su voluntad y lo aceptarás. Y tienes que darle gracias y adorarle. Y tienes que honrarle. Y tienes que buscar su bendición y que Él te fortalezca para honrarle en esa situación en particular. Con acción de gracias. Siendo sometidos y teniendo gratitud. La acción de gracias ha sido llamada. Un puritano la llamó así. Las alas del ave. ¿Tú quieres que tu oración vuele al cielo? Bueno, pues será así en las alas de la acción de gracias. He puesto el asunto ante el Señor y le doy gracias por cómo Él sabiamente trata con este caso. Le doy gracias por su tiempo perfecto que será manifestado en mi vida. Le doy gracias por cualquier cosa que Él me dé. Le doy gracias y me someto con gozo. Y honro sus tratos y su providencia conmigo. Y estas son las alas del ave. O si ustedes quieren, son las turbinas del avión. Lamento la simplicidad de mi ilustración. Y es esto lo que toma las oraciones para que se eleven. Si no hay acción de gracias, dame lo que yo quiero. Esto es lo que está fijo en mi mente. Dame esto o me muero. Dame esto o me desmayo y fallo. Esa no es acción de gracias. Esa no es una oración que Dios escuche. Más bien Él escucha las oraciones de fe y agradecimiento. Y cuando mostramos que estamos sometidos a su voluntad, eso no significa que no podamos seguir orando por cosas. Pero siempre tenemos que tener acción de gracias. Este es el paso número 6. Y veamos el paso número 7, o versículo número 7, con el siguiente paso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay versículo como este en toda esta epístola, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, antes de ir al Calvario, dijo, mi paz dejo con vosotros, hago mi testamento, aquí está mi voluntad, os dejo, cuando parta, os dejo mi paz? Esta gran bendición de la vida cristiana, la paz de Dios. ¿Y qué es esta paz? Bueno, viene del verbo unir. Del verbo unir. Os dejo reconciliación con vuestro Dios. La paz de Dios es una conciencia de que hemos tenido reconciliación. Es una conciencia de que hemos sido reconciliados con Dios. La paz de Dios es una fuerte certeza de que soy de Él y Él es mío y somos uno. Y he sido reconciliado, queridos amigos. Esto es suficiente para que descanse nuestro corazón. Sin importar lo que esté pasando, pensamos en estos pasos y los seguimos. Y tenemos una fuerte conciencia de que somos de Él y de que tenemos reconciliación con Él. Esta fuerte conciencia que sobrepasa el entendimiento es nuestra. Esto significa que no podemos medirla. Es insondable. Sobrepasa todo entendimiento, y eso tal vez significa también que no podemos replicarla a través del mundo o a través de la razón. No es algo, no hay nada que puedas hacer para conjurar esta paz. Es algo que Dios da. Una fuerte sensación de la certeza y de reconciliación debido a que has honrado los pasos. Debido a que te has gozado en el Señor. Debido a que te has controlado a ti mismo, a ti misma, y has manifestado moderación y magnanimidad cuando has sido provocado. Sin importar la situación, cualquier cosa que pase, recordaste tu testimonio, porque mermaste tu ansiedad, debido a que estabas orando, debido a que estabas dando gracias y estabas confiando en cualquier cosa que el Señor hiciese, y te sometiste a esto, y debido a que seguiste los pasos, tienes esta paz insondable que viene sobre tu corazón. ¿Y qué es esto? ¿Una sensación? No, es una conciencia de que soy del Señor. Y que Él es mío. Y estoy reconciliado con Él. Y Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es el que me guarda. Y este es el sentido que tenemos aquí, queridos amigos. Tan solo el creyente puede conocer la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esto guarda vuestros corazones y pensamientos a través de Cristo Jesús. Guardará. Y la palabra aquí, guardar, a veces es traducida como guarnicionar. En algunas traducciones antiguas se dice esto, guarnicionará vuestros corazones y mentes. Eso está bien. Montará guardia. La palabra literalmente significa en el griego, es una palabra compuesta, significa vigilará delante de ti. Esto se refiere a un centinela que está observando enfrente del lugar que está siendo guardado. Y cuidado, el apóstol tenía familiaridad con esto, porque había todas estas personas que estaban ocupadas por las fuerzas romanas, veían soldados armados con espadas y espadas y jabalinas y guardando y cuidando que no se acercase nadie que no tiene permiso de estar en esos lugares. La paz de Dios te cuidará, te guardará, te guarnicionará, te protegerá. Este es el término que es utilizado aquí. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará, será el centinela de vuestros corazones. ¡Qué poderosa es la paz de Dios! Y una vez que tienes esta conciencia de reconciliación con Dios, de que eres de Él, entonces hay cosas que no pueden entrar más en tu vida tan fácilmente como entraban antes. La desesperanza ya no puede entrar a tu vida. Pensamientos de desesperanza Ya todo se terminó conmigo. Todo va a salir mal. Esto ya no puede entrar a tu vida porque tienes un fuerte sentido de que eres del Señor. Tentaciones ya no pueden entrar a tu vida tan fácil como antes. Tentaciones a pecar, a tener malos pensamientos, a tener resentimiento, a tener celos. Todo esto no puede entrar en tu vida. Soy un pecador que no merece nada, pero he sido perdonado por Dios y pertenezco a Él, y Él es mío. Ya no puede haber autocompasión. ¿Y cómo puedes dejar de lado la autocompasión? Pues siguiendo estos pasos. De modo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, una fuerte conciencia de que perteneces a Cristo y de que Él es tuyo. Y después la autocompasión no puede florecer en ti, no puede funcionar. La infidelidad, pensamientos sucios e ideas sucias no pueden penetrar a tu mente porque tienes un centinela. Está vigilando. Bueno, hay un grupo de centinelas alrededor de ti, guardando que no penetren estos pensamientos indignos. Esto es llamado la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que llegar a esta paz a través de estos pasos que se mencionan aquí. Esta es una gran prueba de que eres el Señor. Quiero retarte gentilmente esta mañana. ¿Caes cuando las cosas salen mal? ¿Reaccionas de una forma errónea, con mal carácter? ¿Tienes celos o resentimiento debido a situaciones o a personas? ¿Siempre te pasa esto? ¿Y no puedes seguir estos pasos y no puedes gozarte? ¿Y no tienes la paz de Dios que te sostenga? ¿Eso te está pasando? Bueno, esto no significa necesariamente que no seas verdaderamente un creyente, pero esto sí significa lo siguiente: que tienes que establecerte otra vez en el Cristo, en el Señor, y que tienes que reamarle, y que tienes que volver a confiar en Él. Y estos son los pasos para gozarte. Y para poder gozarte tienes que reflexionar, y tienes que pensar, tienes que darte más tiempo de reflexión, más tiempo para pensar. Reflexionar al respecto a las bendiciones de Cristo y su bondad, y en sus atributos, y reflexiona en todo lo que Él ha hecho por ti, y reflexiona en todas tus reflexiones a tus oraciones. Tienes que pensar y reflexionar para gozarte en Él. Y después, tu moderación tiene que ser vista, tu autocontrol, tu magnanimidad, tu preocupación por la otra persona. Todo esto tiene que ser visto. Y después tienes que darte cuenta que Él está cerca de ti. Nunca pierdas de vista el hecho de que Él está cerca de ti. Y la Escritura dice que Cristo está en ti, en tu corazón. Pero aquí, cerca de ti significa cercano. Tienes que darte cuenta que Él está cercano. Tan cercano que puedes clamar a Él. Él sabe toda situación que pasas. Y por nada hay que estar afanados. Hay que mermar la ansiedad. Y no hay que temer, no hay que, hay que mermar esto, hay que limitarlo, de modo que podamos orar fielmente, con oración y ruego, y después acción de gracias a Dios, por todo lo que Él ha hecho, y por todo lo que Él hará, lo cual incluye someternos a Él, y aceptar las cosas que Él disponga, y la paz de Dios, que en sí misma es como un fuerte impenetrable. La paz de Dios, esta conciencia de que hemos sido reconciliados con Él, lo cual sobrepasa todo entendimiento humano, guardará, protegerá, montará guardia de vuestros corazones, de vuestras emociones y afectos, y vuestras mentes, vuestros pensamientos, a través de Cristo Jesús. Queridos amigos, me voy a detener aquí, para no complicar las cosas de forma innecesaria. Y estos son los 6 pasos inspirados por Dios para poder tener la paz de Dios que está disponible para todo creyente en este lugar.